Welcome to the Voice of America in Spanish.
¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Bienvenidos a Buenos Días América, un programa de La Voz de América que se transmite desde Washington. Hoy es martes 2 de septiembre de 2014.
Les saludamos Betty Janet Endara y Luis Alberto Facal. En la próxima media hora los invitamos a escuchar las noticias más destacadas en Estados Unidos y el resto del mundo.
A continuación, los titulares.
Estados Unidos ataca a terroristas en Somalia.
La ONU apoya plan de Australia para armar a los kurdos en Irak.
La OTAN formará fuerza de respuesta a Rusia.
Serena Williams y Novak Djokovic pasan a cuartos de final del Abierto de Tenis de Estados Unidos.
Y el FBI investiga filtración de fotografías íntimas de artistas.
Y a continuación estas y otras noticias.
Fuerzas militares estadounidenses atacaron la red extremista Al-Shabaab en Somalia el lunes, indicó el Pentágono.
No hay confirmación de bajas. El portavoz del Pentágono, John Kirby, dijo que se había llevado a cabo una operación contra Al-Shabaab y que Estados Unidos estaba evaluando los resultados.
Testigos dijeron que aviones no tripulados estadounidenses o drones dispararon por lo menos 4 misiles que destruyeron 2 vehículos de Al-Shabaab.
Después del ataque estadounidense el lunes por la noche en un bosque al sur de Mogadishu, militantes islámicos enmascarados en el área detuvieron a decenas de residentes que sospechaban estaban espiando para Estados Unidos y registraron casas cercanas, según un residente.
Aviones no tripulados estadounidenses han atacado integrantes de Al-Shabaab en el pasado, incluyendo un ataque en enero que casi impactó en el líder del grupo.
Al-Shabaab había atacado el exclusivo centro comercial Westgate Mall en Nairobi, Kenia, matando a por lo menos 67 personas hace un año este mes.
Están escuchando Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Búsquenos en internet en voanoticias.com.
Hágase nuestro amigo en Facebook y síganos en Twitter en @voanoticias.
El Grupo de Derechos Humanos Amnistía Internacional dice que militantes del Estado Islámico en el norte de Irak han llevado a cabo una limpieza étnica de proporciones históricas en un intento por eliminar completamente a los musulmanes que no sean de origen árabe o sunitas.
Un nuevo informe este martes indica que la campaña sistemática incluye masacres y secuestros que han aterrorizado a todo el norte de Irak y están incrementando las tensiones sectarias en la región.
Amnistía ha pedido la protección y apoyo humanitario para las minorías iraquíes que han sido desplazadas de sus comunidades por los meses de combates.
En las Naciones Unidas continúan las denuncias sobre las actividades del grupo Estado Islámico.
Celia Mendoza nos informa desde Nueva York.
Amnistía Internacional denunció por medio de un informe publicado este martes al Estado Islámico de llevar a cabo una campaña sistemática de limpieza étnica en el norte de Irak, donde también han cometido ejecuciones masivas, denunció esta organización, la cual cita testimonios horribles de sobrevivientes que acusan a los yihadistas de crímenes de guerra, sobre todo ejecuciones sumarias masivas y secuestros, que apuntan sistemáticamente a las minorías del norte iraquí, en particular cristianos, turcomanos, chiitas y yazidíes. Presente asimismo en Siria, en el Estado Islámico lanzó el pasado 9 de junio una vasta ofensiva en Irak que le permitió conquistar grandes porciones de territorio donde instauran el terror. La alta comisionada de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, acusó el 25 de agosto a los yihadistas de proceder a una limpieza étnica y religiosa en el norte de Irak. En su informe titulado Limpieza étnica en proporciones históricas, Amnistía afirma que tiene pruebas de que varias matanzas masivas tuvieron lugar en la región de Sinjar, donde vivían numerosos yazidíes, minoría kurdoparlante. Desde Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
El secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, ha dado su tácito apoyo al plan australiano de armar a las fuerzas kurdas para que se defiendan del Estado Islámico en el norte de Irak.
El primer ministro Tony Abbott dijo que aunque Australia no quiere involucrarse en otra guerra en el Medio Oriente, hará lo que pueda para evitar un potencial genocidio. Abbott dijo al Parlamento australiano que el mundo debe ser firme y ante el avance avance terrorista del grupo militante sunita en Siria y en el norte de Irak.
Señora Presidenta, me niego a llamar este repugnante movimiento Estado Islámico porque no es un Estado, sino un culto a la muerte. Así que, por decencia, señora Presidenta, Australia no puede dejar solo al pueblo iraquí en su lucha contra el horror y la maldad.
En un esfuerzo por detener el avance de los yihadistas del Estado Islámico en el norte de Irak, aviones militares australianos llevarán armas y municiones a las fuerzas kurdas. La misión está siendo planeada con la cooperación del gobierno iraquí y podría realizarse en pocos días.
Gran Bretaña, Canadá, Francia e Italia también se unirán a la misión liderada por Estados Unidos.
La postura de Abbott es acompañada por el principal partido de oposición, el Partido Laborista.
El secretario general de la OTAN, Anders Fogh Rasmussen, anunció una nueva fuerza de muy alta disposición en respuesta a lo que dijo es la agresión rusa y la intervención en Ucrania.
Rasmussen dijo en Bruselas el lunes que la fuerza incluiría varios miles de soldados listos para ir donde sea necesario con muy poco tiempo de aviso. Agregó que la fuerza tendrá apoyo aéreo, marítimo y de fuerzas especiales.
Los detalles del plan serán presentados en la cumbre de la OTAN en Gales esta semana.
En otras noticias, el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, llamó al diálogo político entre Moscú y Kiev como la solución para la crisis en Ucrania.
We must prevent the further,
debemos impedir que esta situación evolucione más hacia una muy frágil, más frágil situación. Y exhorto de nuevo a los líderes de ambas partes a que se involucren más para tener un diálogo político y una solución política.
Ban hizo el comentario durante una escala en Nueva Zelanda este martes, un día después de que el líder separatista ucraniano Andrei Pojin dijera que está listo para discutir un cese al fuego y un intercambio de prisioneros.
El lunes, el presidente ucraniano Petro Poroshenko acusó a Rusia de abierta agresión a su país.
Y el grupo terrorista Al-Nusra ha puesto condiciones a la liberación de un grupo de 45 cascos azules fijianos de las Naciones Unidas a los que secuestró el jueves en las alturas del Golán.
El brigadier general Moses Tikotioga dijo este martes que Al-Nusra demanda ser removido de la lista de grupos terroristas de la ONU, además de exigir que se envíe ayuda humanitaria a las áreas alrededor de Damasco y se le compense por la muerte de 3 de sus combatientes.
El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, ha pedido que los pacificadores sean liberados de inmediato y sin condiciones, pero el lunes dijo que las agencias de la ONU están negociando con los grupos armados.
Al-Nusra justifica el secuestro alegando que la ONU no hizo nada para evitar la masacre y el derramamiento de sangre de los musulmanes en Siria.
Como resultado del secuestro y los combates que han seguido en el estratégico paso fronterizo de Quneitra entre Israel y Siria, el ministro de Defensa irlandés dijo que su país necesita que la ONU dé mayores seguridades antes de enviar más observadores a las alturas del Golán el mes que viene. Y cambiando de tema, en Nuevo Laredo, México, el pastor metodista Yasser Dávila dice que si los migrantes centroamericanos con los que él se reúne a diario en esa ciudad fronteriza están en lo correcto, más viajeros están en camino a Estados Unidos desde Guatemala, El Salvador y Honduras.
El grupo de ayuda humanitaria de Dávila anticipa otra oleada como la que ha traído a decenas de miles de niños sin compañía a Estados Unidos desde octubre del año pasado, el doble de la cifra del año previo.
En un refugio improvisado que Dávila ayuda a funcionar, los migrantes le dicen que conocen gente que está en camino o tienen la esperanza de que sus familiares puedan unirse a ellos tan pronto como sea posible. Dávila ha escuchado la información tan a menudo que la está tomando en serio.
Básicamente ha bajado mucho, pero las personas con las que tenemos contacto nos dicen que vienen en camino más personas, más familia, etcétera. Entonces, quizás de momento ha bajado un poquito, pero la expectativa de ellos es de que vuelva a aumentar el número de personas que vienen en camino para acá.
El número de centroamericanos detenidos en la frontera de Estados Unidos llegó a su punto más alto en junio y comenzó a disminuir en julio.
En McAllen, Texas, la hermana Norma Pimentel administra el grupo de ayuda Caridades Católicas en el Valle del Río Grande. Ella dice que un día de la semana pasada llegaron 70 migrantes y agrega que, a diferencia del pastor Dávila, no ha escuchado de los migrantes que ella recibe que más estén en camino. Ellos no saben cuándo viene la gente y nosotros no sabemos tampoco. Podría ser que en octubre o más tarde tengamos un mayor número de personas, indica. Pienso que la patrulla fronteriza espera que aumente el número en el futuro cercano, pero no tenemos una pista sobre cuándo ocurrirá.
Sara Meléndez, portavoz del Servicio de Aduanas y la Patrulla Fronteriza, cuyo trabajo incluye Laredo, dijo que su oficina no está al tanto de una inminente segunda oleada de migrantes similar a la del año pasado.
¿Andás por la vida sin norte? Tranquilo, que llegar a la UCE es más fácil de lo que crees. Yo te llevo sin problemas. Me las sé todas en el tren y en México. El desierto, los caminos con los ojos vendados. No perdas el tiempo en la escuela o buscando trabajo, que una vida de lujos te espera ya.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en la USA es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Recuerde, a usted lo consideramos parte de la Voz de América. Y puede enviarnos sus opiniones a comentarios@boanews.com. Nos gustaría conocer su punto de vista.
Están escuchando Buenos Días América en La Voz de América desde Washington.
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, quien esta semana participará en la cumbre de la OTAN en Gales, viaja primero a Estonia en medio de tensiones por la crisis en Ucrania.
Tenemos los detalles con Mercedes Antesana.
El presidente Barack Obama parte este martes por la tarde hacia Estonia y más tarde irá a Gales, en Gran Bretaña, para una reunión de líderes de la OTAN, donde se prevé se analizarán las últimas acciones de Rusia en Ucrania. Es la segunda visita de Obama al patio trasero de Rusia en este año, donde pese a los esfuerzos no ha podido detener la agresión rusa en la península ucraniana, lo cual ha provocado temores en las antiguas repúblicas soviéticas del Báltico. La visita de Obama a Estonia, país miembro de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, busca reafirmar los compromisos de defensa de Estados Unidos. La llegada de tropas estadounidenses a Estonia en abril pasado fue una señal concreta de ese apoyo. Parte de la razón por la que voy a ir a Estonia es dejar saber a los estonios que cumplimos lo que decimos sobre nuestras obligaciones en virtud de tratados, dijo recientemente el presidente. Desde los estudios de la Voz de América en Washington, les informó Mercedes Antesana.
En los mercados bursátiles mundiales, los precios accionarios en Europa estaban mixtos en las transacciones del mediodía de este martes.
El índice Financial Times 100 de Londres bajaba a 0,12%, el CAC 40 en París perdía 0,04% y el DAX de Frankfurt subía 0,26%.
En Nueva York se anticipa una apertura al alza para las acciones en Wall Street tras el feriado de lunes por el Día del Trabajo en Estados Unidos.
En Asia, los principales mercados accionarios cerraron mixtos. El índice Nikkei de Tokio ganó 1,24%, cerrando en 15.669. El Hang Seng de Hong Kong perdió 0,01%, cerrando en 24.749.
El oro se comercializa a la baja en $1,272.30 la onza y el dólar se cotiza mixto frente a las principales monedas.
El presidente Barack Obama aprovechó la celebración del Día del Trabajo en Estados Unidos el lunes para promover los recientes logros de la economía nacional en una visita que realizó a Milwaukee, el estado norteño de Wisconsin, donde reiteró su llamado por el incremento del salario mínimo. Yo apuesto a los trabajadores estadounidenses y a la creencia de que nuestra economía crece más cuando todo el mundo tiene oportunidades y cuando las personas dispuestas a trabajar duro llegan a formar parte de la clase media y pueden permanecer allí.
Mientras tanto, el vicepresidente Joe Biden participó en un acto por el Día del Trabajo en Detroit, Michigan.
That the middle class is the reason why
La clase media es la razón por la cual Estados Unidos, a diferencia de cualquier otra nación en el siglo XX y lo que va del XXI, ha sido tan estable económica, política y socialmente.
El vicepresidente Biden también criticó a la empresa de comida rápida Burger King, la cual decidió mudar su sede corporativa a Canadá luego de anunciar su fusión con la compañía canadiense Tim Hortons.
La nueva vicepresidenta y canciller de Panamá, Isabel de San Malo de Alvarado, se reúne este martes en Washington con el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, en su primer viaje oficial a la capital estadounidense desde que asumió el cargo.
En un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores panameño informó que entre los temas que tratará la ministra está la séptima cumbre de las Américas, que es auspiciada por la Organización de los Estados Americanos, la OEA, que reúne a jefes de Estado y de gobierno del continente americano y se llevará a cabo en Panamá en mayo de 2015.
Panamá ha invitado a Cuba a la cumbre, aunque unos pocos países han expresado reservas sobre cómo se manejará esa invitación, señaló de Saint Malo a periodistas antes de su viaje.
La OEA reintegró a Cuba en 2009 luego de que la isla nación fue suspendida en 1962, pero hasta ahora no se le ha permitido participar en las cumbres de las Américas.
Antes de concluir su visita el miércoles, la canciller panameña también tiene previstas reuniones con el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Luis Alberto Moreno, y con el secretario general de la Organización de Estados Americanos, José Miguel Insulza.
En Venezuela, tanto el gobierno como la oposición empiezan a incluir en sus agendas las elecciones parlamentarias del próximo año.
Desde Caracas, informa Carolina Alcalde.
Los venezolanos acudirán nuevamente a las urnas en el 2015 para renovar el poder legislativo. Se trata de un proceso que ha desatado interés entre los ciudadanos, especialmente luego de que en el 2005 la oposición decidiera retirarse de la contienda, alegando que el Consejo Nacional Electoral no ofrecía condiciones para garantizar transparencia. Como consecuencia, el oficialismo tomó control de todos los escaños, lo que permitió al entonces presidente Hugo Chávez llevar adelante una serie de propuestas, entre ellas la ley habilitante que le otorgó poderes especiales para dictar decretos con rango de ley. En el 2010, la oposición decidió participar obteniendo 65 de los 165 escaños. Actualmente consideran la contienda electoral como una oportunidad para salir de la crisis que vive el país. El partido Primero Justicia, a través del diputado Alfonso Marquina, propuso a la Mesa de la Unidad Democrática apelar a las primarias.
Es el camino más corto, el camino más seguro, más claro, el que tiene menos incertidumbres para lograr ese cambio. Y no es otra que las elecciones parlamentarias. Dentro de menos de un año, los venezolanos podremos estar concurriendo a las mesas electorales para darle al país un nuevo parlamento.
Por su parte, el presidente Nicolás Maduro aseguró que el oficialismo debe garantizar la victoria en el proceso e invitó a los militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela a conversar sobre la importancia estratégica de la Asamblea Nacional en los distintos espacios. Calificó de terrible que la oposición logre obtener la mayoría parlamentaria. Además, anunció que este martes informará sobre las nuevas medidas que formarán parte de la reestructuración de su gobierno. Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, rechazaron el lunes en La Habana la creación por parte del gobierno colombiano de un comando estratégico de transición para el desarme, punto que está aún pendiente en las conversaciones de paz.
Iván Márquez, el jefe negociador de las FARC, dijo a la prensa que de ninguna manera las FARC aceptan una jerarquía militar para resolver asuntos que son de carácter político por definición y pidió una reunión de emergencia para repasar y esclarecer el sentido de lo pactado y retomar la bilateralidad que debe primar en la marcha de las decisiones que tengan que ver con el proceso.
El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, dijo el viernes al anunciar la creación del comando que este supervisaría la desmovilización de la guerrilla y la entrega de las armas. El comando para la transición de la guerra a la paz estará a cargo del general Javier Flores, jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Militares Colombianas.
El lunes se inició en La Habana el ciclo 28 de las pláticas para poner fin al conflicto militar colombiano que ya tiene medio siglo. La delegación del gobierno colombiano está encabezada por el ex vicepresidente Humberto de la Calle.
Hasta la fecha, ambas partes han consensuado los puntos de la reforma rural, participación política de las FARC y otros grupos y drogas ilícitas, además de la atención a las víctimas, actualmente en análisis, quedan pendientes los temas de abandono de las armas por las FARC y el mecanismo para refrendar un eventual acuerdo de paz.
Doña, si está pensando mandar a su hijo a los Unites, quédese tranquila. Mis homies y yo lo cruzamos para el norte, ¿va? El tren es nuestro territorio. Ya va a ver que allá se va a graduar en la Universidad de la Vida. No le haga perder el tiempo en la escuela o el trabajo, cuando una vida de lujos le espera por allá.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Top 10 USA. Top 10 USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA. Por la Voz de América y el sistema Boazar. Les invita Leonardo Bonet.
Continuamos en Buenos Días América desde La Voz de América. 3 estadounidenses detenidos en Corea del Norte pidieron a Estados Unidos enviar un representante de alto rango para solicitar directamente su liberación.
Ante la presencia de funcionarios norcoreanos, Kenneth Bay, Matthew Miller y Jeffrey Fall hicieron el llamado en breves y restrictivas entrevistas organizadas por el gobierno norcoreano con periodistas estadounidenses que visitaban la aislada nación.
Bay, quien cumple una sentencia de 15 años, dijo que su salud es deficiente y Miller calificó su situación como muy urgente. Miller y Fowl aún no han sido enjuiciados.
Periodistas de CNN y de la agencia Associated Press realizaban una visita oficial a Corea del Norte cuando fueron llamados de improviso para realizar las entrevistas no planeadas en Pyongyang. Los reporteros dicen que les dieron 5 minutos para hablar con cada uno de los 3 estadounidenses.
La ONU advirtió que el peor brote del virus de ébola en el mundo ha puesto en riesgo las cosechas y ha aumentado el precio de los alimentos en el oeste de África.
La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO por sus siglas, emitió la advertencia este martes en una alerta especial para Liberia, Sierra Leona y Guinea, los 3 países más afectados por el brote de ébola.
La FAO dice que en esos 3 países las zonas de cuarentena y las restricciones al movimiento de las personas destinadas a combatir el virus han reducido seriamente el movimiento y comercialización de alimentos.
La agencia de la ONU señala que eso ha llevado a compras por pánico, escasez de alimentos y grandes incrementos en el precio de algunos artículos, especialmente en las áreas urbanas.
El canciller iraní Mohammad Javad Zarif dijo que está muy optimista de que una disputa por el programa nuclear de su país podría resolverse antes del plazo del 24 de noviembre.
El lunes, Zarif dijo que había sostenido buenas conversaciones con la jefe de política exterior de la Unión Europea, Catherine Ashton, en Bruselas. El ministro de Relaciones Exteriores iraní también se reunió separadamente con su homólogo belga, Didier Reynders.
Irán y 6 potencias mundiales tratan de lograr un acuerdo general bajo el cual Teherán detenga sus actividades nucleares a cambio de un alivio de las sanciones económicas que han paralizado su economía.
Los países occidentales han acusado a Irán de tratar de fabricar armas nucleares, una acusación que Teherán ha negado reiteradamente.
Y ahora la información deportiva con Henry Llanos.
La tenista estadounidense y número 1 del mundo, Serena Williams, consiguió el lunes seguir avanzando hacia su 3er título del Abierto de Tenis de Estados Unidos al derrotar a la estonia Kaia Kanepi y ubicarse en cuartos de final. En varones, el serbio Novak Djokovic se convirtió en el primer clasificado a cuartos de final de este torneo al vencer a su rival de turno, el alemán Philipp Kohlschreiber, por 6-1, 7-5 y 6-4 en un partido que duró 2 horas de intenso juego. En otras acciones, el japonés Kei Nishikori alcanzó por primera vez los cuartos de final al derrotar al canadiense Milos Raonic. También vencieron el suizo Stan Wawrinka, al español Tony Robredo y el británico Andy Murray al francés Joe Wilfred Tsonga. En el béisbol de Grandes Ligas, los Houston Rockets despidieron a su entrenador Bob Porter debido a que, según la gerencia del club, el equipo necesitaba un cambio de dirección. Hasta el lunes, el equipo se encontraba en una posición sumamente incómoda, la segunda peor de la liga. El entrenador de banca, Dave Tremblay, también fue despedido y Tom Lawless se hará cargo como entrenador interino. Adam Everett, quien trabajaba en la organización de ligas menores, reemplazará a Tremblay. En el fútbol internacional, el jugador estelar y capitán de la selección argentina, Lionel Messi, se perderá federal amistoso que la albiceleste jugará el miércoles contra la vigente campeona del mundo, Alemania, debido a una lesión muscular en la pierna derecha, confirmó el lunes su equipo, el Barcelona. Y en el baloncesto mundial, la selección de Nueva Zelanda, casi eliminada tras sus derrotas de las primeras jornadas ante Turquía y Finlandia, será el miércoles el rival de Estados Unidos en el grupo C de la Copa del Mundo de Baloncesto que se juega en España. Se supone que será un partido bastante cómodo para la selección estadounidense, que tendrá que recobrar el favoritismo luego del susto que pasó con la selección de Turquía, que pudo dominar el partido, pero al final cayó frente a los estadounidenses. Y hasta aquí los deportes. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Henry Llanos.
Y ahora tenemos las noticias del mundo del espectáculo.
El FBI investiga el posible hackeo de los archivos digitales de varios artistas, incluida la ganadora del Oscar, Jennifer Lawrence, a quien estábamos escuchando, que ha llevado a la filtración de fotografías de las celebridades desnudas. Apple también indicó el lunes que está investigando si cuentas de iCloud han sido hackeadas. Lawrence contactó a las autoridades después de que las imágenes comenzaron a aparecer el domingo. La actriz Mary Elizabeth Winstead también confirmó que fotos suyas desnuda, tomadas por su esposo hace años, fueron filtradas al internet.
Me vas a extrañar.
El cantante regional mexicano Pepe Aguilar recibirá el premio Maestro de las Artes el próximo 18 de septiembre en los premios de la herencia hispana que se entregarán aquí en Washington en el Teatro Warner. Otro homenajeado será el colombiano Carlos Vives, quien recibirá el premio Leyenda. Los premios a la herencia hispana fueron creados por la Casa Blanca en 1987 para reconocer el mes de la herencia hispana en Estados Unidos. La cadena de televisión pública estadounidense, PBS, retransmitirá la ceremonia en un especial de una hora el 29 de septiembre. Jimmy Jamison, vocalista de la banda Survivor, falleció el domingo a los 63 años de edad. Jamison se unió al grupo en 1984 y lo abandonó en 1988, pero fue parte de éxitos de Survivor como The Moment of Truth, Is This Love y Burning Heart. Su canción I'm Always Here fue tema de la serie Baywatch.
I drown.
Un nuevo estudio de la Universidad Cornell reveló que las películas de acción hacen que las personas consuman más comida chatarra. Los sujetos del estudio acudieron a sesiones cortas de una película de acción con sonido y sin sonido y a un programa de entrevistas, al final de lo cual los que vieron la película con sonido consumieron el doble de calorías que los que vieron las entrevistas y solo un poco más que los que vieron la película sin sonido. En conclusión, los científicos aconsejan elegir con cuidado lo que se va a comer antes de sentarse a ver una película de acción. Y hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara.
Al final de Buenos Días América, un resumen de noticias. Fuerzas militares estadounidenses atacaron la red extremista Al-Shabaab en Somalia el lunes, indicó el Pentágono. No hay confirmación de bajas. El portavoz del Pentágono, John Kirby, dijo que se había llevado a cabo una operación contra Al-Shabaab y que Estados Unidos estaba evaluando los resultados.
El grupo de derechos humanos Amnistía Internacional dice que militantes del Estado Islámico en el norte de Irak están llevando a cabo una limpieza étnica de proporciones históricas en un intento por eliminar completamente a los musulmanes que no sean de origen árabe o sunitas.
El secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, ha dado su tácito apoyo al plan australiano de armar las fuerzas kurdas para que se defiendan del Estado Islámico en el norte de Irak.
El primer ministro australiano, Tony Abbott, dijo que aunque su país no quiere involucrarse en otra guerra en el Medio Oriente, hará lo que pueda para evitar un potencial genocidio.
El secretario general de la OTAN, Anders Fogh Rasmussen, anunció una nueva fuerza de muy alta disposición en respuesta a lo que dijo es la agresión rusa y la intervención en Ucrania.
Rasmussen dijo en Bruselas el lunes que la fuerza incluiría varios miles de soldados listos para ir a donde sea necesario con muy poco tiempo de aviso. Agregó también que la fuerza tendrá apoyo aéreo, marítimo y de tropas especiales.
Y hasta aquí Buenos Días América. Nos acompañaron en la producción Elena Skotowska y en la sala de ingenieros Curtis Bynum.
Luis Alberto Facal y Betty Janet Endara les agradecemos la atención y los invitamos a visitar nuestra página web, voanoticias.com.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.